Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, viajes y turismo. Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados, amigos. ¿Qué día el día de hoy? ¿Qué día el día de hoy? A ver, ¿por dónde comenzar? Yo no voy a contarles a ustedes lo que ya todos ustedes saben. No voy a repasar los eventos que todos conocemos, más allá de que en medio de esta censura espantosa que se vive particularmente en Venezuela, pues hay un desconocimiento en especial de las cosas que han sucedido en distintas ciudades del país fuera de Caracas. Fuera de Caracas. Ahora bien, hoy ha sido un día extraordinario. Por miles de cosas. Vamos a comenzar por la sorpresa. Vamos a empezar por ahí. Hoy a las 5:30 de la mañana, yo lo he comentado muchas veces en este espacio, se lo he dicho en privado a muchísima gente, yo, al igual que muchos de ustedes, con toda seguridad, me acuesto todas las noches con el sueño de que esta llamada me levante en la madrugada con la noticia que todos estamos esperando. Y que uno no consiga forma ni manera de trasladarse a Venezuela para celebrar en la autopista que hoy vimos siendo un espacio protagónico en todos los noticieros del mundo. Y así fue. 5:30 de la mañana, mi teléfono vibrando, sonando. Yo dije, mi mamá está conmigo, está en el cuarto de allá, los niños están allá. Entonces esto es. Agarré el teléfono y ver esa imagen de Juan Guaidó, de Leopoldo López, rodeados de efectivos militares de las Fuerzas Armadas venezolanas, fue una cosa que efectivamente, seguramente a todos ustedes les tocó la campana, ¿no? Nos tocó la campana. Vimos una imagen que sin duda alguna fue una novedad que nos abrió el pecho, nos abrió el corazón y nos hizo ver una inmensa luz al final del túnel. Esa luz sigue encendida ahí y el boquete cada vez es más grande, es más amplio. Me impactó ver a Leopoldo. Lo primero que tengo que hacer es agradecer inmensamente a los venezolanos, por supuesto, a todos los venezolanos, los que están en Venezuela, los que estamos fuera, por no perder la esperanza, por estar siempre listos para el llamado. Y el llamado hoy fue como tenía que ser. A estos malandros hay que malandrearlos. A estos tipos, los malandros, hay que malandrearlos. Y los estamos malandreando. La gente que está dirigiendo las operaciones y que está soñando la forma, el plan, en que podamos efectivamente salir de estos delincuentes que tienen secuestrado a Venezuela, están malandreando a los malandros. Y esa es una de las cosas que más entusiasmado me tiene, porque nos reivindica en el nivel de la lucha. No ha sido una lucha armada, ha sido una lucha de astucia ante unos tipos que nos vienen haciendo bullying y destrozándonos la vida desde hace 20 años. Ver a Leopoldo López en esta imagen, yo todavía no lo podía creer. O sea, había Guaidó, dije, Guaidó, de Guaidó ya no, ya hemos aprendido a admirar a Juan Guaidó. Hemos aprendido a admirar su perseverancia, su prudencia, su firmeza y la capacidad que ha tenido de hacer malabares para mantener el entusiasmo de los venezolanos arriba. Lo ha logrado. Lo hemos visto recorrer el país, lo hemos visto bajarse de en autopista, meterse por el monte, subirse una lancha. Ha hecho lo que las circunstancias demandaban de una persona en este momento debía hacer. Juan Guaidó lo ha hecho y lo ha hecho aún mejor de como lo soñábamos. Gracias a Dios por Juan Guaidó. Pero ver a Leopoldo ahí parado, yo que lo conozco bien, me significó, yo dije, viejo, este es el momento. Como dicen ellos, es el momento, es ahora. El momento ya llegó, el momento está ahí. Ver una vez más a las Fuerzas Armadas del lado correcto de la historia, que otro reconocimiento para Juan Guaidó, no se ha puesto a él mismo no se ha colocado en un lugar protagónico. En todo momento en su discurso ha puesto por delante primero el respaldo y el respeto a la Constitución, el respaldo y el respeto a los venezolanos, al país, y en ningún momento se incluye en este paquete. Él se sabe una pieza fundamental porque las circunstancias históricas y la Constitución decidió que era su momento y él lo ha asumido gallardamente, de una forma impecable. Pero de nuevo, ver a Leopoldo ahí parado, uno lo primero que dice es cómo se escapó este tipo, cómo llegó Leopoldo hasta allá. Y ver de nuevo a los hombres de uniforme, del lado correcto de la historia, como se dice por ahí, me dio a mí un fresquito. inmenso. Debo confesarlo, me ha reconciliado con el ala militar. Mi abuelo fue general de brigada. Mi abuelo fue el primer director de la escuela militar de Venezuela. Esa escuela militar donde se formó Chávez, etc. El primer director que tuvo esa escuela fue mi abuelo. Y yo crecí en medio de esas instalaciones militares. Cuando yo era pequeño, mi abuelo me llevaba a caminar alrededor de un estanque que tienen ahí, como un laguito pequeño, y ahí comíamos granadas, siempre me acuerdo. No de las militares, la que se come, la fruta. Y el tema militar en mi familia siempre estuvo presente, pues, a través de mi abuelo materno. Yo me había divorciado por completo del tema, la esperanza. Estaban como en hold, diríamos. Pero ver esta mañana a estos muchachos dar un paso de frente me entusiasmó, me reconcilió con esa posibilidad de que nuestras Fuerzas Armadas vuelvan a ser para todos los venezolanos y no sean un brazo armado de un partido político que lo único que ha hecho es desgraciarnos la vida. Bueno, eso es lo primero. Luego ver cómo se fueron sumando más y más militares, cómo se fueron sumando los venezolanos en el madrugonazo, ver a los políticos hacerse así en los ojos y dar declaraciones todavía roncos, lo que significa que nos bailaron a todos. O sea, hoy nos bailaron absolutamente a todos y celebro eso, porque solamente así vamos a conquistar la libertad. La población volvió a salir en medio del estupor, en medio de la censura por las cosas, por los mensajes que estaba leyendo durante todo el día. Pues entiendo que los dos o tres canales de televisión de señal abierta que quedan en el país, pues bueno, agarrados por aquí y agarrados por ahí, no dieron mayor explicación de las cosas que estaban pasando, sino de una forma muy tímida. Hoy la censura volvió a ser de las suyas. Conatel, en medio de la más profunda cobardía, que es lo que destaca a la dictadura de Nicolás Maduro, cerró RCR, Radio Caracas Radio. A quienes mando un fuerte abrazo a cada una de las personas que ahí trabajan, desde los técnicos, a todos los periodistas que ocupan espacios en la calle y los que ocupan sus micrófonos en cada uno de los programas, a todos, por el amor de Dios. Esa es la emisora que escucho yo todo el día, desde acá de la ciudad de Miami. Me hacen sentir, no solo en Venezuela, me hacen sentir rodeado en los espacios, en mis audífonos, de gente que está dispuesta a dar el todo por el todo. Jaime Lestares, hermano, un fuerte abrazo y toda la solidaridad desde acá. Ustedes han sido unos héroes y se mantienen en pie de lucha. O sea, los felicito. El mundo entero hoy día les reconoce como una emisora que ha estado a la altura de la lucha por la recuperación de la democracia. Dios mediante, en muy pocos días volverán al aire. No solamente RCR, sino 92.9 también. Emisora en la cual me formé en mis inicios de carrera, por allá en 1715. Bueno, tantas cosas que entender, tantas novedades. Nicolás Maduro, pues como buen cobarde que es, tampoco sabemos nada de él. Diosdado Cabello ha salido a hacer lo que le ha tocado hacer. Mire, yo siempre recuerdo, en medio de todas estas circunstancias tan complicadas y tan confusas, yo siempre me acuerdo de Gaddafi. La noche anterior a que atraparan al dictador libio, Muammar Gaddafi, Gaddafi se asomaba a un balcón, recuerdo porque la imagen me asombró, era una imagen con un contrapicado desde abajo, y estaba Gaddafi diciendo que todo estaba bajo su control, bajo su dominio, con unas luces que proyectaban hacia abajo y tiraban unas sombras hacia el techo, en un techo que era así como de bóvedas, así. Y el tipo al día siguiente estaba jugando fútbol con los soldados que lo atraparon. Había un equipo que chutaba por un lado, otro equipo que chutaba para el otro y le da la pelota. Con esto lo que les quiero decir es que no podemos caer, no podemos ser presa del desánimo que inteligentemente pues, estos tipos intentan inyectarnos. No, señor. Todo puede estar por suceder de un minuto al otro. Ver de nuevo a Juan Guaidó con aplomo desplazarse por distintas zonas de la capital, el trabajo que ha venido haciendo las últimas semanas, recorriendo el país, preparándonos a todos para algo que está por suceder, la forma en que, con toda la razón del mundo, muchos han tenido sus dudas en medio de la angustia, producto de la situación a la que nos ha llevado la dictadura de Nicolás Maduro, hoy día podemos todos decir, viejo, no parimos los reales. Y por los reales me refiero al entusiasmo que hemos depositado desde el mes de enero en la figura de Juan Guaidó. Luego, cada una de las personas que hoy salió a la calle hacer acto de presencia. Cada una de las personas que tenió el llamado, cada una de las personas que entienden que esto no ha terminado. Mis respetos desde la ciudad de Miami, desde el extranjero. Una vez más, lamento tanto no poder acompañarles como lo hice hasta el último día en que me vine para acá, hace 3 años ya. Cuesta mucho, duele mucho ver estas imágenes a la distancia. Cuesta tremendamente. Hoy me he pasado el día retransmitiendo a través de mi cuenta en Instagram todas las imágenes que he podido de CNN en español, de cualquier canal que estuviera transmitiendo la noticia. Puse una vez más mis redes al servicio de la información para aquellos que no tienen cómo enterarse. Sacaron la señal de CNN en inglés, también de la parrilla en Venezuela. Sacaron la señal de BBC Mundo, también pues propio de los cobardes, ¿no? En la lucha por ganar las simpatías de la mayoría, pues el debate es una herramienta primordial. El que no sabe defender sus argumentos es una persona que no está dispuesta al juego democrático, y estos sujetos ya sabemos que no, ese no es su fuerte. Pues yo celebro lo que han hecho cada uno de ustedes, venezolanos en el mundo, venezolanos en todas partes del mundo, que han salido a los distintos consulados a alzar su voz, en vez de quedarse en su casa, pues aquí mismo. Nosotros somos vecinos del Arepaso, aquí en la ciudad de Miami, en el Doral. Y esto todavía está lleno de gente con sus banderas, de gente con la mayor ilusión de que el cambio se produzca. Y cualquier cosa que podamos hacer desde nuestras respectivas plataformas ayuda muchísimo. Cualquier repetición, siempre y cuando revisemos cuál es la fuente, por el amor de Dios. Porque en medio de todo esto siempre está la tormenta que generan aquellos que están solamente para distraernos, para complicar las matrices de opinión. Uno tiene que saber a quién retuitea, de dónde proviene la información y cómo entregarla al público, cómo compartirla. Pero bueno, ha sido una jornada importantísima. Importantísima. De nuevo, celebro y lamento tanto, por favor, a cada persona que haya podido ser herida durante la jornada de hoy. Entiendo que al menos una persona murió en Maracay. Se lamenta inmensamente el sacrificio de su vida, por supuesto, a sus familiares, un fuerte abrazo a su amistad. No va a ser en vano, como no será en vano la lucha que han dado todos aquellos que han fallecido, que han sido asesinados en medio de esta batalla por conquistar la libertad. Como no va a quedar en vano los años que se han perdido en las vidas de todos los presos políticos. Quiero mandar un fuerte abrazo desde acá a Iván Simonovic y a su esposa, por cierto. Un fuerte abrazo. Iván, a ver, si mal no recuerdo, son 10 años o 9 años que tiene ya preso. Toda una vida. Toda una vida. Bueno, hay muchas cosas que están por suceder. Yo celebro mi ignorancia. A mí me preguntaban antes de comenzar la transmisión: Luis, ¿qué sabes? Porque la gente siempre tiene la impresión de que uno sabe algo que ustedes no saben. Yo no sé absolutamente nada. Y gracias a Dios que no lo sé. Porque hay veces que uno está con la misma pesadez, con la misma desesperanza circunstancial. Y por circunstancial me refiero a esa cosa que de repente uno le da un bajón y ves a tu chamo pasar por ahí, por el sofá y a jugar y tal. Y dices, me vuelvo a poner en pie porque la lucha es por ello. Pero tenemos que permitirnos algún momento que no afecte a los demás. Por eso estamos todas las noches aquí casados con Venezuela. Todas las noches desde este estudio que en el mundo digital pues está en el apartamento de al lado de ustedes allá en Macaracuay o en Puerto La Cruz. O podemos estar en el teléfono celular una persona que nos está viendo ahorita en Tokio. Así es este mundo de internet. Pero seguimos conectados con ustedes porque sabemos que las cosas van a cambiar. Hace nada, Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, envió un mensaje. Vamos a escucharlo.
Hermanos venezolanos, muy buenas noches. Leería este mensaje su presidente encargado, Juan Guaidó, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tuvimos claro que lo que decía el régimen, que tenía control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento, también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela. En apenas horas, miles, cientos de miles, fuimos a las calles a respaldar. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. También sabemos que deben ser más. También sabemos que debemos continuar con la presión. También sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela. Mi agradecimiento también a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado entonces a las Fuerzas Armadas a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. Ese es el reto. Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos. Continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles. Nos vemos en las calles. Ese es nuestro territorio. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hoy Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica, como no fue el día de hoy, en contra de un tirano que se encierra en cuatro paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente. Mientras en Nueva Esparta, mientras en Valera, mientras en Maracay, mientras en Delta Macuro, mientras en Vargas, mientras en Caracas, desbordaron las calles exigiendo, hicieron un llamado ahí a Miraflores y nadie apareció. Y no va a aparecer porque no tienen el respaldo, no tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, este pueblo que se levanta, nosotros, venezolanos, que nos rebelamos pacíficamente, tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro e ir hacia la fase definitiva de la Operación Libertad, hacia el cese de la usurpación. Mañana toda Venezuela a las calles.
Así es. Mañana, 1 de mayo, toda Venezuela a la calle. Mañana vamos con todo en la recuperación de la libertad que hemos soñado durante tanto tiempo. Son 20 años, por el amor de Dios. 20 años en este plan. Y no es capricho. El país reclama que esto acabe ya, que esto termine ya. En estos días, como ustedes sabrán, todos aquellos que tenemos algún tipo de vida digital, hemos hecho lo imposible por ocupar los espacios que la censura le ha negado a la industria tradicional de la información en Venezuela. Por esto me refiero a Venevisión, a Televen, bueno, ni hablar de Venezolana Televisión. Ustedes hagan solamente el ejercicio de imaginar cómo va a ser Venezolana de Televisión cuando pase esta pesadilla. ¿Cómo va a ser? Yo le voy a decir una cosa. Yo sueño con que Venezolana de Televisión haya espacios de aquellos que piensan para este lado, de aquellos que piensan de este otro y los que piensan en la mitad. Ese es mi sueño, porque yo soy demócrata, ¿no? Y yo quiero ser capaz de escoger lo que yo quiero ver, pero quiero que la gente se entere de todo, escuche todo. Que los canales de televisión que todavía sobrevivan a la era digital, como ustedes bien saben, los grandes networks de televisión de señal abierta van no en picada, o sea, lo de Maduro es una bobería, pero así, la era digital llegó y con la era digital llegó la democratización del espacio. Uno puede escoger qué ver, cómo verlo, a qué hora verlo, cómo escucharlo, si lo quieres escuchar para atrás y te suena ruso, como ustedes prefieran. Bueno, yo sueño con el momento en que Venezolana Televisión se parezca más al universo comunicacional de estos días. Y eso va a pasar, entre otros cambios impresionantes que vamos a vivir. Les hablaba de que quienes tenemos algún tipo de vida digital hemos hecho lo imposible por ocupar estos espacios. César Miguel Rondón, por el amor de Dios, ¿puede haber algo más genial en la vida que ver a César Miguel convertirse en un millennial hoy día con la transmisión de su programa en las distintas plataformas junto a su esposa Floralicia? Y el hombre dice, vamos a ver una fotografía, y César la agarra y la pone y se desenfoca y le echa para atrás y tal. Bestial, porque estamos viendo a nuestros grandes comunicadores hacer lo imposible por seguir ahí entre nosotros, haciéndonos saber lo que está sucediendo. Bien, recibí una llamada de Oscarcito, el cantante Oscarcito. Y Oscarcito ha hecho un esfuerzo con otra cantidad de músicos importantísimos, muy queridos, con otra cantidad de comunicadores muy apreciados, con otra cantidad de venezolanos muy preocupados por mantener el ánimo arriba. Y se los voy a decir una vez más. El ánimo de cada uno de nosotros que estamos en este plan todo el día, dándole y dándole y dándole y dándole y poniendo, proviene de ustedes mismos. De cada una de estas escenas que hemos visto hoy, donde hay señoras que dicen, yo estoy aquí para dar la vida si es necesario por mi nieto, por mis hijos, porque este país les va a quedar es a ellos. Son ustedes la inspiración de los que también nos desgastamos y nos cansamos en medio de esta lucha. Bueno, Oscarcito y un grupo de gente muy talentosa ha preparado una canción que espero que les acompañe en las próximas horas y les dé a entender, les contagie de esa energía que se respira no solamente en cada rincón de Venezuela, sino en todas partes del mundo, en cada lugar donde el tema de nuestro país es un acto de preocupación. Con muchísimo gusto se los voy a poner por primera vez acá en el programa. Se llama Vamos con Todo.
Es la risa más sincera la que invade mis recuerdos.
Es la niñez que corre libre, soñando al ritmo del viento.
Es como domingo de abuelos junto a un majestuoso atardecer.
Es el sabor de la nostalgia que nos invita siempre a volver.
Aquí todas nacen mises y se coronan como reinas.
Es la esperanza de la vinotinto en un mundial.
O llorar junto a un atleta cuando le guindan la de oro en el cuello.
Aquí en esta tierra todos tenemos un hermano en cada esquina. Y créeme que si nos juntamos más de tres panas, la cosa siempre termina en una rumbita.
Te amo como ama el llanero a su llanura. Eres una fuente inagotable de ternura.
Nunca encontraré un arco iris como el tuyo.
Donde sea que va mi cuerpo, mi alma te lleva con orgullo.
¿Cómo hago pa' meter al orinoco en mi equipaje?
El sabor de tus arepas, el color de tus paisajes.
Venezuela, yo me enamoré de ti
desde el día en que nací.
Querer estar entre la sabana, despertar bajo el macizo guayanés.
Es la claridad de tus mañanas, acompañadas con el primer sorbo de café.
Guayoyo tinto con leche tetero marrón, cualquier es propicio para espantar el pasón.
Es la danza de guacamayas que vuelan en el cielo sin cesar.
Es la ribera del Arauca vibrador.
Con una fe inquebrantable.
Nos levantamos gritando libertad.
En mi país somos optimistas.
Siempre hasta el final.
Te amo como el cielo ama el azul de mi bandera.
Te amo como el merideño ama sus laderas.
Te amo como la gaita al zuliano.
Te amo como amo a mis hermanos.
Al que si tu hermano, un banco en el llano.
Amo tus sabanas, el olor de tus mañanas.
Venezuela, yo me enamoré de ti desde el día en que nací.
Vamos.
Yo sigo enamorado de tu magia,
de tus valores, de tus mujeres.
Yo rezo por nacer aquí otra vez y que más nunca se despidan con cruz 10.
Mañana, primero de mayo, vamos con todo. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con Caro Segura, Álvaro Segura, Fernando Batoni, Jaime Verdaguer y Diego Márquez, integrantes de Zapato 3. No se retiren, seguimos conectados. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics,
porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos.
Siempre digo a mis amigos que comprar en South Bay Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Bay Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficientes impresiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Estamos conectados. Bueno, son las 9 y 5 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami. Amigos, mi nuevo show de stand-up nuevamente continúa de gira. El 4 de mayo nos vemos en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile y el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina. También les comento que Jean Marie, Led Varela, José Rafael Guzmán, Ale Goncalves, Manuel Silva, quien les habla, nos presentamos contando historias el 9 de mayo en el Teatro Silvia Pinal de Ciudad de México. Cada quien va a relatar sus anécdotas y tras cámaras de Chatén TV. Los tickets están a la venta en www.golife.com.mx. Por cierto, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com. Ingresa el código promocional TANG. Y bueno, se parte de miles de afiliados, miles de aliados que hoy día disfrutan de sumar a la prosperidad y la de su familia. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Zapato 3, aquí están. Bienvenido. Bueno, gracias por venir en un día tan complicado para bien, para nuestro país, para la gente que aprecia la libertad en el mundo. ¿Cómo están ustedes?
Difícil hablar de Zapato 3 cuando está pasando algo tan inmenso en Venezuela, pero bueno, aquí estamos de todas maneras cumpliendo con...
Claro, con la cita.
Con el deber, con la cita y con la empatía también, con Guaidó y con Leopoldo López y con Venezuela.
Uh-huh. Álvaro Segura, señores, por aquí. Carlos Segura, por allá. Jaime Verdaguer, ahí va. Fernando Atoni. Fernando, Diego Márquez. Diego, yo creo que a ti era el que tenía yo más tiempo que no veía.
Puede ser, sí.
Y eres el que más se le nota que ha pasado tiempo que no te veía.
Mira, bueno, felicitaciones por tu monólogo, de verdad.
Muchas gracias.
Bueno, me gustó mucho porque no hubo chistecitos, sino se habló serio.
No estoy entendiendo.
Yo tampoco.
No, bueno, uno tiene que estar a la altura de las circunstancias, compañero.
No, pero lo que está pasando es serio, uh-huh. Pero... Sí. Da como el fresquito ese.
No, es importante.
Ver a Leopoldo amaneciendo ahí en la Plaza Altamira.
Y bueno, hoy fue un día largo para todos los venezolanos porque hoy empezó la intensidad desde las 5 de la mañana. Por todos lados empezamos a ver las cosas y la gente, como tú bien dijiste, piensa que ya se apagó todo porque la gente. Esas son negociaciones de alto nivel que, por supuesto, no están ventiladas en Facebook y Instagram. Y a la gente no le interesa. Eso es lo que está, creo yo, que está pasando. Pero bueno, la cosa está bastante complicada.
Y por fin se malandrió a los malandros.
Así es, así
me
es.
Me gustó eso.
Yo creo que eso es importantísimo. Estos tipos hay que malandrearlos,
Exactamente.
O sea, tú haces algo y lo haces más duro.
Hay que darle su propio chocolate.
Listo, ya está, se acabó.
Nosotros, como parte, bueno, en el caso, Álvaro y mi hijo Jaime salimos casi 20 años atrás. Pero siempre... pensando en lo de Venezuela y ahorita este tour que traemos ahora de asfalto, habla un poco de ese dolor, ¿no?, de los venezolanos que por más bien que nos vaya y por más bien que nos adaptemos a los lugares, el sufrimiento de la adaptación y de las cosas, este tour viene hablando un poco de eso.
Uh-huh. Mira, Fernando, a ver, ustedes hicieron una gira en el 2012, ¿fue?
Sí.
2012.
Una reunión.
De exacto.
De muchos años, 13 años sin...
¿Y la idea es verse cada 13 años o cómo es el
asunto? Bueno, siempre hablábamos que zapatos... Perdón, Fernando.
Sí. Intentamos estar juntos, pero no es tan fácil. Cada vez que se presta la oportunidad, estamos ahí para trabajar. Esa vez, bueno, teníamos una separación de banda, que cuando se dio la reunión quedamos como activados otra vez. Ajá. Bueno, y cada vez que se da la oportunidad intentamos darlo todo, porque separar la familia, separar los trabajos para volver a ensayar y reunirse es una labor casi titánica.
¿Dónde estás viviendo tú?
Yo estoy en Barcelona.
¿En Barcelona, España?
Diego, en Venezuela.
Ajá. No, yo estoy viviendo en la República Independiente de Chacao.
En la República Independiente de Chacao. Sí.
Bueno, y los chicos ya todos en Estados
Unidos. ¿En Miami? ¿Tú estás
en Los Ángeles? Yo estoy en Los Ángeles. Acabo de... Tuve un año en Londres. Estaba de trabajo. Y acabo de llegar hace una semana. Y en realidad no tengo casa, no tengo nada ahorita, pero... Mi plan, obviamente, es irme a Los Ángeles justo cuando termine esta gira, porque ya tengo... oferta.
Me imagino que esa es una explicación que le has dado a tu hermano, que es donde te debes estar quedando. No, yo te lo juro que yo en una semana me voy a volver. Yo, Carlos, te lo juro que yo me voy en una semana. Miren, esto... pero, ¿qué se siente volver? ¿Cómo han sido los ensayos? Ese feeling después de... A ver, antes de separarse, ¿cuánto tiempo tenían tocando juntos desde un principio?
Desde que tendríamos 18, 19 años ya estábamos tocando juntos. Estaríamos en el bachillerato del Santiago, en el colegio.
¿Cuánto fue ese primer periodo largo?
Hasta el 2000.
Hasta el 2000, ¿no? Más o menos. Sí,
que nos fuimos de Venezuela, uno, y la banda pasó a una hibernación, digamos, hasta el 2012, que hicimos este super tour. Y ahí tratamos de quedar activados, pero como también el mundo es otro, y situados en lugares geográficos diferentes, entonces cuando terminamos proyectos importantes... que todos tienen que ver, gracias a Dios, con arte, nos juntamos y la pasamos bastante bien.
¿Y esa reunión, cómo se siente? La que hicieron hace 7 años y ahora de nuevo juntarse para los ensayos, para este toque de esta gira que está comenzando.
Bueno, ¿recuerdas el nombre de ese tour? Se llamó La Última Cruzada, porque realmente pensamos que iba a ser la última, porque era tan complejo hacerlo que pensamos, vamos a darlo todo, vamos a trabajar, ensayamos muchísimo. Y hicimos un tour importantísimo por Venezuela, que después se replicó en otros países. Luego hubo un descanso natural. Y a partir de allí quedamos como activados a empezar a componer, a empezar a refrescar los temas. Para este tour, por ejemplo, aquí ahora en los Estados Unidos, estamos rescatando canciones de los primeros discos de Zapato 3, que muchas tenemos 30 años sin tocar, creo yo. Zapato es una banda que tiene una historia de unos 6 álbumes. Y hay temas que ya no tocamos, porque si hacen la lista de canciones, no alcanzan el tiempo para terminar. Tenemos 23 temas para tocar en este tour. Ajá. Y no nos alcanza el tiempo para ensayarlo.
¿Y van a estrenar 4 temas?
Sí. Bueno, hicimos un tema muy particular, digamos, terminó sonando muy a Zapato 3, pero con una reminiscencia, digamos, súper... vintage, una especie de José José con blues, que este tema que se llama Elefantes Marinos, tiene un solo de guitarras muy blues, pero tiene un juego cultural con Latinoamérica setentosa, y bueno, es uno de los temas que por primera vez vamos a tocar en vivo, y hay un video, que el video lo hizo...
Néstor Villamil.
Una obra maestra, de verdad, otro venezolano increíblemente talentoso. Y bueno, es uno entre otros temas que vamos a...
Sí, vamos a tocar temas nuevos, temas muy viejos y por supuesto los grandes hits, pero en un set comprimido de 23 temas.
Sí, fíjate, a ver, yo acabo de ver a una cantante hace 2 días apenas, que se llama Imogen Heap, que es una cantante británica increíble. Esa mujer, yo comencé a escucharla hace probablemente unos 20 años, Y ella cantaba con un grupo que se llamaba Fru Fru, un dúo. Y se acaban de presentar aquí en Miami, de nuevo Fru Fru, tocaron por primera vez juntos, abrieron el concierto con la primera canción que componen juntos, 17 años después.
Wow.
Dieron un primer concierto, se volvieron a juntar en escena, 17 años luego, más tarde. La pregunta que les hago, porque todos ustedes tienen ya sus oficios creativos independientes fuera de la banda, es cuando se ponen a tocar, cuando se montan en la guitarra, en la batería, en el bajo, a cantar. Sienten que hay una parte de ustedes que se va para otro lado creativamente.
Hay una conexión que no se rompe, una cuestión, digamos, probablemente cuántica, ¿sabes? ¿Sabes? Ese principio cuántico que una partícula puede estar infinitamente lejos de otra partícula y no hay tiempo ni espacio que realmente divida. O sea, realmente nosotros nos hemos conectado en una edad, probablemente, en donde esa clase de conexión era muy fuerte y eso no se rompe ni trasciende el tiempo.
Pero están tocando igual o les suena nuevo cuando tocan los temas.
Nos emociona tocar. Yo creo que ese es el sentimiento que es valioso en Zapato. Es un reto, es una exigencia, es una responsabilidad, pero nos emociona tocar. Y creo que se viene como el síndrome de Peter Pan. Uno rejuvenece, uno se llena de energía. Cuando vuelve otra vez a tu hogar, a tu trabajo, vienes cargado de una energía vital que es increíble. Nos pasa, nos emociona, también nos da angustia.
Y si tocamos un poquito diferente, pero esa esencia está ahí. Yo creo que siempre hay una madurez musical, a pesar de que no estemos en una constante práctica con la música. O sea, sí existe, pero independientemente también, ¿no? Pero cuando estamos juntos, hay una conciencia de esa madurez. Y yo pienso que cada vez suena mejor.
Les voy a advertir una cosa para que estén preparados psicológicamente. Puede que pase, puede que no, tal vez. El paso del tiempo, es muy probable que en la medida que ustedes vayan dando conciertos más y con el paso de los años, su público deje de bailar los temas que ustedes tocaban como los bailaban antes y los empiecen a bailar así. Pantaletas negras. Bueno. Pero bueno, y tú estás tocando y arriba, ¿pero qué les pasa a esta gente?
Suave, suave. Sí, muy bien, pero looking forward to see that.
Ya regresamos conectados.
No, bueno. Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿Puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Estamos conectados, estamos transmitiendo en vivo, son las 9:18 acá en la ciudad de Miami. Permítanme hablarles de Ocean Travel, Viajes y Turismo, una empresa conformada por un equipo de profesionales en su ramo. Son un grupo de asesores que trabaja desde Venezuela y los Estados Unidos para cualquier parte del mundo. Su misión es asistirles para que los viajes de turismo, negocios, luna de miel, cruceros, tours quinceañeras, viajes con las mascotas y nuevos planes de vida sean lo más placenteros posibles. Conocer los detalles sobre los requerimientos, facilidades y dificultades de viajar hoy día. Conéctate los viernes a las 9 de la noche por sus redes sociales, donde puntualmente ellos ofrecen respuestas a todas las inquietudes. Síganlos en Instagram como Ocean Travel CA y en Facebook Ocean Travel Viajes y Turismo o por los números que ven en pantalla. Bien, continuamos con los amigos de Zapato 3. El concierto, cuando la gira comienza...
Este fin de semana. Ajá. Este fin de semana vamos a estar en Orlando el día 3 y el día 4 en Atlanta. Luego vamos a estar el día 8 en Miami. Y luego 9 vamos a estar en Houston y el 10 en Salt Lake City.
El 11 en Salt Lake City.
¿Qué tal Salt Lake? ¿Se habían presentado alguna vez allá?
No, primera vez. Actually, sí. Es primera vez que voy a estar allá.
No, pana, tú no sabes lo que es. Salt Lake, yo he presentado en Salt Lake 2 veces.
Wow.
Y es que nada más presentarse en Salt Lake es una cosa loca.
Sí, totalmente.
Pero hay un montón de venezolanos impresionantes y es un paisaje insólito estar ahí. Es una de estas cosas que tú dices, bueno, como estamos hablando ahora por tu trabajo que visites, estás viajando por el mundo entero, pero estar en Salt Lake es para mí una cosa alucinante. Así que un fuerte abrazo a los venezolanos que están en Salt Lake y van a disfrutar del Zapato 3. Qué maravilla. ¿Las entradas a la venta?
Las entradas están a la venta, no sé, la verdad, no mucho.
En el Instagram,
no sé, pueden averiguar, pero está. Están a la venta.
Somos un desastre. Somos un desastre.
Somos un desastre.com, ahí están los tickets. Mire, pero oye, hablando de. Volviendo al tema de Venezuela, ustedes simbolizan una etapa amplia. Bueno, la vida de muchos venezolanos en todas partes del país. O sea, todo el mundo tiene un recuerdo con Zapato 3 en algún concierto en Mérida, en Maracaibo, en Puerto La Cruz, en todas partes. ¿Qué representa para ustedes la posibilidad, la inminencia de un cambio en nuestro país, sabiendo que la gente, ustedes forman parte de la añoranza de la gente que recuerda una Venezuela distinta? La gente recuerda una Venezuela distinta en la que podía ir a los locales y tener un tipo de vida, de entretenimiento diferente, podía expresarse creativamente y tener la oportunidad de hacer una banda y sonar en Rocadencia en 92.9. Eran otros tiempos, pero sabemos que la manera de enfocar el cambio es pensando en un país nuevo, diferente. ¿Cómo ven ustedes esa situación?
A ver. Sí.
Bueno, cuando venga, retornemos a la libertad en Venezuela, obviamente tenemos que celebrar con un gran concierto. Con la gran, todos los músicos van a regresar. Vida,
pero
todos los exiliados van a regresar.
Ajá. A mí lo que me pasa con Venezuela es que, de nuevo, yo me vine para acá en el año 2000 por una situación realmente personal pequeña, que yo siempre decía, bueno, me voy un par de años y luego regreso, 2, 3 años, qué importa, voy a crecer, voy a madurar y luego regreso. Cuando veo que han pasado 20 años y que yo no solamente ya mi regreso no se puede convertir también en mi retiro, me gustaría de repente pensar en Venezuela, tenerlo como una salida, como cualquier persona tiene su país que dice, bueno, me regreso, no sé, a Francia, o bueno, me regreso a Italia. Nosotros los venezolanos, como los cubanos, no tenemos país donde regresar, y eso a mí en la verdad me preocupa. Y eso, estos cambios que están pasando. Bueno, no solamente el fresquito de derrotar a estos comunistas, a estos tipos retrógrados, etcétera, sino también la verdad suena ridículo, pero la cosa de tener un poco de la verdad, el terruño para volver, o sea, vendo mi casa en Miami, vendo todas mis cosas de 20 años de trabajo y me voy para Venezuela, a mi país, y eso me podría dar tranquilidad. Claro, para eso falta todavía mucho.
Exacto.
Pero ese cambio es el principio de eso. Si es un cambio, digamos, este año, de que sale Maduro, sería para que yo pudiera de pensar en Venezuela en 8 años volver, sí podría pensarlo.
Mira, a ver.
Maduro.
Fernando, en Barcelona, la comunidad venezolana en Barcelona, en España, es inmensa. Son muchísimos.
Sí, Barcelona es una ciudad increíble. No solamente venezolanos, pero los venezolanos han sumado, creo que en los últimos años, 250.000 personas entre Madrid y Barcelona, luchando y buscando.
Con razón, George Harris se ha presentado 250.000 veces.
Ah, bueno, uno por venezolano.
Bueno, no, imagínate, cada vez que me presento yo, ya George se presentó 15. Cero envidia, George, te quiero full.
¿Te das competencia?
No, por favor. George es uno de los ejemplos de trabajo más imponentes que yo conozco. O sea, George es un tipo que ha trabajado, que ha levantado una de esas cosas. Uno de esos venezolanos que uno dice, viejo, así somos. Somos como George. Un tipo que ha sido constante, que ha echado para adelante, bueno, que ha luchado contra obstáculos. Y hoy día es un rey en lo que hace.
Pero tú también, loco. Yo te he visto a ti también.
Yo creo que eso está en los venezolanos. Sí. Las ganas de alguna manera representar el país, pero es una cuestión netamente innata, no es un proceso consciente, sino esas ganas de hacer algo bien hecho.
No hay destacarse.
Caracas, particularmente una ciudad, tú estabas hablando de un poco de lo que era, una ciudad donde iban los grupos de teatro del mundo y uno iba a las calles, ¿te acuerdas? El grupo de teatro, la Fura del Bau, los festivales de teatro, y uno iba por las calles con esa libertad viviendo la vanguardia. Mundial. Y yo eso es lo que espero para Venezuela, pero a la N potencia, o sea, que haya un bombardeo de civismo,
de
un bombardeo de inversión, de arte, de teatro, de reconstrucción, pero con una
Fíjate, cada vez que hice bombardeo, la señal del programa nuestro se conecta con el canal 8. Déjame saludar.
¡Oh, Dios!
¿Qué pasó? No, no pasa nada. Ya pueden. Síganlo ustedes.
En conclusión, era una Caracas cosmopolita. De repente, en el mundo en el que nosotros nos desenvolvíamos, sí lo era. Era una Caracas cosmopolita. Da dolor decirlo que ya no lo es y que dejó de serlo hace mucho tiempo. Pero sí fue una Caracas llevacional y podemos volver a hacerlo.
Miren, en los cuatro temas que van a estrenar o en un futuro de composiciones para ustedes, los featuring están contemplados en el grupo. Porque este es un mundo vivía donde todo el mundo colabora con todo el mundo. Sí. Becky G.
¿Te refieres a invitados?
Sí, hacer colaboraciones, a grabar con otros artistas.
Sí, por supuesto. O sea, nosotros vemos a Zapato como una especie de canal de arte, como lo es otros en la vida de cada quien. Y esa apertura está. A mí me ha escrito gente que admiro. Yo estuve ahora en Londres, toqué, me monté con los Caramelos de Cianuro a tocar. ¿Y por qué no invitar? Zapato siempre ha invitado gente, ¿no? Uh-huh. En este momento hay personas que se han ido a unos lugares extremadamente oscuros y nos impresiona ver eso. Mm. Músicos que nosotros respetábamos, que se han ido a esa ala oscura y diabólica de política del país. Y entonces, bueno, hay que en algún momento volver y invitar y hacer proyectos 100% abiertos a esa idea, pues. ¿Por qué no?
Jaime, me preocupa, qué bueno que le diste.
Estoy esperando,
lo está escuchando él. Yo te tengo en mi línea de vista. Está Álvaro y tú estás atrás. Y yo dije, no está respirando.
Estoy esperando que me hagas la pregunta.
La pregunta clave de la entrevista.
Voy contigo, Jaime. Mira, fuera de Zapato, ¿qué estás haciendo en todo este tiempo que no has estado tocando con la banda?
Yo nunca he dejado Zapato. Siempre Zapato ha estado en mí. Es todos los días después de que la banda se disolvió, igual la música me gustaba. Yo no he dejado la música como tal. Mi carrera profesional es como ingeniero y desde que llegué a Estados Unidos he estado trabajando en eso.
Ajá.
De hecho, tengo el lujo de trabajar desde mi casa en una compañía en Boston.
Ah, wow.
Sí, ajá. Hoy en día, pues, trabajar remoto se ha vuelto quizás...
Sí, una cosa normal.
No es tanto un lujo, sino... De hecho, para la compañía le conviene, pues no tiene que estar pagando oficinas, satélites.
¿Y si te ha hecho... Bueno, ¿tienes mucho tiempo trabajando desde tu casa? ¿Muchos años?
Pues imagínate, me tengo que levantar, camino 5 pasos y llego a mi oficina.
Sí, ¿no? Pero
muy
y...
cómodo.
Que no es el toilet.
Claro.
No llega a pensar que es el toilet.
Juego de Tronos.
Juego de Tronos.
No, mire, de hecho estamos ensayando aquí en Miami y yo sigo trabajando. Yo puedo trabajar donde yo quiera.
Incluso porque hay gente que no puede trabajar en la casa porque por el movimiento de gente alrededor, sí, plancha cocinando, la aspiradora.
El año pasado tuve que escribir un documento a la compañía sobre cómo se trabaja remotamente y lo que acabas de decir es, no todo el mundo le gusta trabajar desde la casa. Prefiere esa rutina de bañarse temprano, ponerse su corbata para los...
Y salir de casa.
Sí. Miren, no sé si ustedes lo sabían, pero el señor Álvaro Segura es un profesional de los efectos especiales, consagrado y ampliamente solicitado en la industria del entretenimiento de los Estados Unidos, que eso ya es un gol viejo, una locura. Lo tuyo es una experiencia de éxito, esa de wow. Cuéntanos el proyecto que acabas de terminar en Londres.
Estaba trabajando en El Rey León.
Nada más, pues.
Sí, en Londres me fui un año con dirigido por Jon Favreau, que ganó el Oscar con The Jungle Book. Y bueno, para mí fue obviamente una tentación tremenda. Dejé apartamento, dejé mi vida que tenía en Los Ángeles. Ajá. Y agarré dos maletas y me fui para Londres a hacer el proyecto, porque, o sea, obviamente, un proyecto que desde un principio supe que iba a ser fabuloso y superó las expectativas.
¿Cuál fue el mayor reto en esa producción, la película Rey León, para ti?
Bueno, La película es extrema.
Para estar pendiente, pues, cuando vayamos a ver la película. Cuando ustedes vean esa lluvia, esas gotas, la hice yo.
Sí, bueno, no es una película específicamente, el efecto visual, toda la película es visual effects, uh-huh. Toda la película es 3D, generada en computadora. Pero yo hago particularmente efectos, es decir, agua, partículas, polvo. La película no es necesariamente un, le llaman en la industria hero shot, quiere decir que no es necesariamente enorme en efectos particularmente, en este tipo de simulaciones, ¿no? Pero lo más difícil es la estética, lograr lo más, el reto más fuerte en este trabajo no es una inundación enorme o una explosión o una destrucción de millones de montañas, edificios, no. El reto duro era lograr la estética impecable, perfecta de los supervisores, que los supervisores esperaban. Entonces, ajá. Una gotica de agua tenía que ser...
Una lagrimita del Rey León.
Sí, o ellos, por ejemplo, en las partes donde Simba corre sobre especie de charquitos y cosas así...
¿Tú usas la misma tecnología que utilizaban en Televen para hacer ver a José Vicente tan real?
No, esa tecnología es demasiado avanzada. Esa es demasiado avanzada. Y es real, eso yo creo que es imposible hacerlo real.
Por cierto, pelogas o no.
Yo no lo sé. Esa primicia no la vamos a dar aquí. Yo creo que nos vamos a meter por otro lado. Pero no, todavía no.
No se puede hacer sin hacer su último tan 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 tan.
No, chicos, está muy mal reírse eso. Ya regresamos a Conectado. No, puro rock.
¿Tú has salido más?
No, pues le dio como
está todo un stroke.
Regresamos Conectados. Zapato 3 tiene conciertos, gira de conciertos por los Estados Unidos. Así que los fans de Zapato deben estar lanzando fuegos artificiales. Comienza este fin de semana en Atlanta. ¿Coincidimos en Atlanta?
Sí, el 4.
Día.
¿Cómo vamos a hacer para partirnos de esa gente ahí?
Bueno. Nos
llevamos el yo solo necesito 1,200.
El mismo día, el show.
El mismo día. Yo voy a hacer un mío rápido. Oye, lo siento, lo dije. El show va a ser como siempre, larguísimo.
¿A qué hora es el tuyo,
Luis? Debe ser a las 8.
No vale.
Usted toca como a la medianoche.
Sí, sí,
claro.
Sí,
claro. Sí, claro. No, yo voy para allá.
Invita a la gente.
Por supuesto. Yo me lo llevo a
y
todo.
Esperemos estar repleto de buenas noticias, porque las noticias nos van a venir a todos.
Todo cantaría celebración.
Sí.
Eso va a ser una celebración mundial. Sí. Y a mí me pasa que donde veo a los venezolanos, tuve la oportunidad de estar en Chile, también de trabajo hace poco, y en Buenos Aires, y lo de Chile es realmente estremecedor. Yo boté mis lagrimones por ahí en el hotel, porque el que arregla el ascensor, el de abajo del front desk.
¿En dónde?
En Chile, repleto de venezolanos. Sí, y de los venezolanos, de los que vamos a hablar nosotros en nuestro tour, que es de los que caminaron.
Restiado. Wow. Mira, Luis, hablando de Chile.
Los que caminaron.
Estamos arrancando la primera etapa de este tour. La hacemos en Estados Unidos. En agosto estamos en Argentina, Chile y Perú. Vamos a bajar hacia el sur.
9 en Chile y 10 en Argentina.
Te están buscando teclas para estar en Colombia, en México, pero ya lo que es Chile y Argentina está...
Bueno, tú que vives en España, tienes que ir a Madrid, tienes que ir a Barcelona.
Sí, estuvimos hace dos años en Madrid y Barcelona. Ajá. Y esperamos repetir Europa.
Claro. Los temas nuevos, ¿por dónde van? Bueno, ya nos contaste un poco sobre la...
Bueno, pasamos, digamos, de eso a
melódicamente, unas, pero ¿de qué van? ¿De qué hablan sus letras? ¿Letras hoy día? ¿Para dónde apuntan?
Bueno, creo que Zapato es un poco fiel a sí mismo en ese aspecto. Nosotros hacemos algo más personal, poético, digamos. No somos un grupo social. Hay una conexión y una empatía tremenda con Venezuela, ¿cómo no tenerlo? Pero no por eso, digamos, hemos... dado un vuelco hacia un tema social. Sin embargo, el tema Asfalto, que es un tema de los años 80, uh-huh. Representa un poco eso que hablaba mi hermano al principio, más los caminantes, los que se han ido caminando, cruzando...
Dejando todo atrás de verdad. Pues no,
cruzando
es que
millas, no de millas de millas para llegar, para uh-huh. buscando un pequeño futuro. Y bueno, el tema, aunque es muy poético, que es un tema viejo, que dice caballos de fuego cabalgan sin freno, bueno, nos recordó mucho ese aspecto, ¿no? Y estamos, de alguna manera, en la gira creando unos visuales que muestren ese aspecto tan dramático.
Es otra cosa. Visualmente, la gira viene acompañada con pantallas, con toda una puesta en escena.
Es una gira pequeña, no es una gira hecha para lugares grandes, sino más bien lugares de 500 a 1000 personas. Hay una pantalla, no es una cuestión, no es un despliegue realmente enorme, pero obviamente es un trabajo muy, muy quisquilloso, muy con la parte visual.
Mira, en estos días, hace menos de una semana, estuvo aquí la gente de Cultura Profética. Y estaba conversando con Willy, con el cantante, que es quien compone y todas las historias. Y él me compartía que hubo un periodo en que pasó por un bache creativo, ¿no? Que yo creo que todos los que creamos algo, en algún momento caemos ahí.
Claro.
Y me pareció súper interesante preguntarle cómo salió, cómo transcurrió, porque a diferencia de quienes hacemos esto, o sea, los que escribimos comedia, o por ejemplo, o sea, yo recuerdo cuando tenía el programa de radio, tenía que escribir guiones cada 24 horas, un show nuevo.
Claro.
Los músicos pueden caer en un bache creativo, pero puedes seguirte presentando todas las noches tocando los grandes éxitos.
Claro.
Mientras recupera la musa. ¿Ustedes alguna vez cayeron en un bache creativo?
Total, sí.
Seguramente. Yo escribo mucho, constantemente estoy como fraseando ideas y palabras. A veces se consolidan como canciones y a veces no. Pero sí hay como un oficio de escribir. Pero sí, pues, bueno, con la parte musical sí uno puede pasar mucho tiempo sin sentir que consigues una línea de acordes, una secuencia musical.
Yo creo que baches creativos todos lo tenemos, pero el asunto es exponerse para buscar nuevas inspiraciones. No vas a llegar al mismo lugar agarrando la misma vía.
Claro.
No vas a llegar a diferentes lugares agarrando la misma vía. Si agarras todos los días la palmeta, estás en tu casa. Bueno, güey. Si agarras para otro lado, de repente estás en la playa.
Tú sí eres mayamero, Carlos. ¿Ah?
Sí.
Los ejemplos tuyos son con la palmeta. ¿Qué es eso, chico?
¿Ah? Totalmente. ¿Ah? Perdón.
Oye, viejo, ¿no puedes hacer el mismo comentario con la Cota Mil?
No.
Bueno, yo puedo decir algo similar. A mí me pasó, yo me sentí algo bloqueado con toda la depre, los apagones en Venezuela, obviamente. Y de repente, después de un apagón largo, llegó la luz como a las 12 de la noche. Y yo prendí la computadora, tenía una guitarra conectada y un micrófono. Y de repente dije, déjame arreglar esta canción. Porque yo no sé cuándo van a cortar la luz otra vez. Yo no sé si la van a cortar a las 10 de la mañana.
Claro.
Me quedé hasta el amanecer, terminé la canción, pero con toda la humildad, porque yo tengo un respeto inmenso a ellos.
Hasta el próximo apagón.
Son mejores amigos de la vida, pero también hay un respeto inmenso que para mí, bueno, déjame presentar esta canción. Y el primero que salió fue Álvaro, que claro, ya estaba en Londres, en el horario de Londres. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Yo estaba llorando de la felicidad.
Ajá.
Y a las 10 de la mañana cortaron la luz otra vez. Y no pude recibir más mensajes.
Oye, pero eso te iba a preguntar. Cuando presentan hoy día, especialmente hoy día, entre estos cuatro temas nuevos, hay como una junta directiva entre ustedes. O sea, ¿cómo?
Mucha exigencia.
¿Cómo eso? ¿Por Skype? ¿Cómo lo hacen?
WhatsApp. Pero el primer acercamiento, después pasar las pistas, regresar con las pistas, pasarlas. De repente con Jaime hacer el mapa de las canciones, la estructura, hacer la voz de referencia.
Uh-huh.
Y después imaginarse, porque bueno, yo como trabajo también en producción musical, imaginarme cómo sería el espacio para la guitarra de Álvaro, cómo sería el espacio para los teclados de Jaime, cómo sería la línea de bajo. Y entonces lo más bonito es llegar al ensayo y ver que funcionó, que la segunda vez que la tocamos ya está sonando.
Sí.
Mira, cuando le vayan a agregar triángulo a alguna canción, me llaman. Yo toco el triángulo.
Ah, vaya, pues.
Pero de verdad, o sea, cuando
la charrada
pasó por un triángulo, tú mira, me chaten y yo no tengo que ir, yo te lo mando por WhatsApp.
Listo, hay un compromiso ya. Nosotros tenemos una visión muy amplia de la música. Como te decía, hicimos Elefantes Marinos, que tiene un sonido muy particular, muy eso, ¿no? Como me recuerda a Mike Patton, que es el de Faith No More. Hizo un disco que se llamaba Songs to Make Love to Your Mother. Esta canción es un poco así, ¿no? Pero de ahí pasamos a un tema como Amaranto, que es un tema absolutamente rockero,
fuerte,
tipo metálica, ¿sabes? Entonces, y todo termina sonando muy Zapato, que irremediablemente.
El tema de Elefantes
Marinos,
se me va a
nombrar.
Marino ya tiene su video y está en YouTube.
Sí.
Elefantes Marinos. El canal oficial de Zapato 3.
Ajá.
Buscan Zapato 3, Elefante Marino, Zapato 3, y aparece de una vez en YouTube.
Bueno, muy bien, vamos a recorrer entonces la fecha y ya sabemos que para
comprar los tickets, este fin de semana vamos a estar el 3 en Orlando, el 4 en Atlanta, la semana que viene vamos a estar en Salt Lake City, en Houston, en Miami y en ¿dónde más?
¿Y la fecha? 8 en Miami, 8 en Miami.
No es más fácil decir.
Tres Orlando.
Ya va. Arroba Zapato 3.
Que se equivoque en Atlanta.
Es la cuenta oficial en Instagram. Arroba Zapato 3.
Zapato 4 en Atlanta del 3. Sí.
En diciembre, Atlanta. Nos no vemos. Te pierdas.
Nos vemos.
Mire, bueno, en Atlanta nos vemos el 4. Todo lo que vamos a hacer. Yo me presento puntual a la hora. Hacemos ese show redondo. Celebramos, nos reímos y nos montamos todos y nos vamos en caravana. A ver a Zapato.
Guaidó, sí. Que está sí, después también. A celebrar lo que va a pasar.
Bueno, vamos bien.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Encantado de verlos y nos vamos a volver a ver en Atlanta. Y por supuesto aquí en Miami también, Flamingo, que son las dos lugares donde nos voy a acompañar. A ustedes que nos están viendo en Venezuela, en cualquier parte del mundo, especialmente en Venezuela, mucho ánimo, mucha fuerza. Estamos todos en el mundo muy pendientes de ustedes. Estamos buscando las formas de multiplicar la información para que llegue, entre otros, a ustedes mismos en las distintas ciudades de nuestro país. Mucho ánimo. Mañana, 1 de mayo, todo el mundo a salir a las calles, a consagrar la libertad que tanto estamos esperando, porque el motivo para celebrar creo que está a la vuelta de la esquina. Que pasen buenas noches.
Wow.